y la calle en sí ya es un proceso político. Yo quisiera también preguntarle a la representante María Fernanda Carrascal, ¿qué decir de lo que ocurrió en el Congreso de la República y de las palabras del presidente Gustavo Petro de un bloqueo institucional que se estaría gestando allí en el legislativo? ¿Usted considera que eso está pasando así? ¿Hay un bloqueo institucional dentro del Congreso? ¿Y qué hacer teniendo en cuenta que son varias las reformas que faltan por cursar a pesar de la consulta popular que ha anunciado el presidente Gustavo Petro?
Bueno, Juliana, es claro que hay un bloqueo, particularmente en el Senado de la República, en la Comisión Séptima, la Cámara de Representantes, a la cual yo pertenezco. Yo soy representante de la Cámara por Bogotá, y en los dos años, más de dos años, que estuvo la reforma en la Cámara de Representantes desde que el gobierno radicó el primer proyecto, que si ustedes recuerdan se cayó por falta de trámite, pues yo fui la coordinadora en esa Cámara, y tengo que decir que la Cámara respondió, que las mayorías de la Cámara respondieron. Fue un proceso largo, fue un proceso tedioso, muy difícil en muchos momentos, pero logramos hacer unos acuerdos importantes. Hicimos unas audiencias donde también Fabio Arias, donde la CUT participó, pero además no solamente participaron los sindicatos, las centrales obreras, sino que también participó la academia, participaron los distintos sectores empresariales, gremiales, participó el gobierno en sus distintas digamos, ministerios y demás, y pues hicimos un diálogo tripartito, así mismo como se gestó esta reforma desde noviembre del 2022. Digamos que fue todo un proceso de diálogo social interesantísimo, que dejó ver todas las posiciones, y que conforme a eso tomamos una decisión y presentamos una ponencia positiva que fue votada mayoritariamente, y que logramos llevarla después del primer debate al segundo debate, y logramos llevarla entonces a un tercer debate al Senado, que es lo que estamos viviendo en este momento, que es la posibilidad de continuar ese debate, pero que estos 8 senadores desde la Comisión Séptima, pues literalmente le han declarado la guerra, como bien lo dijo Fabio Arias, como consideramos que está sucediendo, porque de manera anticipada, sin dar el debate, cercenando el debate en el Senado, impidiéndole a los senadores que den el debate, estas 8 personas pues están presentando una ponencia de archivo que prácticamente pues nos pondría ya del lado justamente de no dar ese debate, repito. Entonces, esta situación sí amerita que nosotros le digamos a cada uno de los colombianos y colombianas, particularmente a los y las trabajadoras, que pues sí son las mayorías sociales de este país, tanto los formales como quienes están en la informalidad, porque esta reforma, como ninguna otra antes, sí que busca no solamente la formalización de más de 1 millón de personas en distintos sectores, como el trabajo doméstico, como el trabajo migrante, como el trabajo rural, los aprendices del SENA, que no solamente son los aprendices del SENA, también de otros programas teórico-prácticos como los residentes médicos, que busca además formalizar a las madres comunitarias, que busca formalizar y contratar de manera directa a las operadoras de programas de alimentos, que busca licencias de paternidad ampliadas al doble, ya no de 2 semanas sino a 1, que busca licencias escolares para que las personas trabajadoras, particularmente las mujeres que son cuidadoras, puedan asistir a responsabilidades escolares de sus hijos y de sus hijos. Esta es una reforma que por primera vez tiene enfoque de género y que permite que haya garantías de espacios laborales libres de acoso y de abuso sexual, y esto es, digamos, que es un hito, y además recupera derechos que nos quitó la reforma 789 del 2002 de Álvaro Uribe Vélez, que fue regresiva salarialmente para los trabajadores y trabajadoras, reduciendo la jornada laboral nocturna, ¿cierto? Que antes se pagaba desde las 6 de la tarde, pagándola desde las 10 de la noche, luego los trabajadores y trabajadoras conseguimos que recuperar una hora, y actualmente se paga desde las 9 de la noche. Con esta reforma logramos un consenso para que se pagara desde las 7 de la noche, recuperando los trabajadores 2 horas importantísimas, sobre todo porque, Juliana, las personas y todos en la mesa, las personas que trabajan en las noches, generalmente son estudiantes que tienen que trabajar en bares, en restaurantes, en cines para poder pagarse sus estudios, para no desertar de sus estudios, para pagarse las fotocopias, la alimentación, entre otros. También son madres cabeza de hogar las que trabajan en las noches. Entonces esto fortalece los salarios y permite que ellos puedan consumir y que la economía total se vea, digamos, beneficiada. También recuperamos algo que también se perdió con la 189, que es el pago al 100% del dominical o del día de descanso, que ya no se pagaría un 75%, sino un 100%. Y lo que hablaba hace un momento sobre los aprendices, la laboralización nuevamente del contrato de aprendizaje, la juventud obrera recibiendo no solamente un pago justo, sino prestaciones sociales por un trabajo que es igual al de otros trabajadores y trabajadoras, y que las empresas no les retribuyen como debe ser. Ese debe ser el primer trabajo de la clase obrera, de la clase trabajadora. Entonces, repito, esta es una reforma que devuelve derechos, que conquista otros derechos en un mundo cada vez más globalizado, donde la tecnología, digamos, manda la parada y cambia esas relaciones laborales. También presentamos artículos importantísimos en reconocimiento del teletrabajo, subsidios para el teletrabajador. Ya el teletrabajador no se mueve a un lugar de trabajo, por tanto, en esta reforma reconocíamos que debe haber un subsidio de conexión a internet para compensarle el gasto que hace desde su casa para estar conectado trabajando. Hablábamos de empleos verdes, empleos azules en un mundo que necesita, que está luchando contra el cambio climático. Hablábamos también de un acuerdo que se hizo con las plataformas que contratan personas que reparten domicilios, como esta famosa Rappi, que es un acuerdo que además tengo que decir, y ahí que está Fabio, no me dejará mentir que ni las centrales obreras ni yo como coordinadora ponente de esta reforma pues estuvimos de acuerdo con este acuerdo totalmente, pero consideramos que como quiera que sea es un avance, porque se reconoce los riesgos profesionales y la salud, la protección social de estos trabajadores y trabajadoras, a pesar de que se deja a un lado el reconocimiento de la subordinación, que es fundamental en el reconocimiento de esta relación laboral. Bueno, hay muchísimas razones por las cuales defender esta reforma laboral, y yo llamo a los trabajadores y trabajadoras a que cada uno de ustedes que ha sido trabajador, que será trabajador, o que se está formando para ser trabajador, o que es trabajador, a que se movilice, porque los trabajadores finalmente son quienes son el centro generador de la riqueza de cualquier economía, de cualquier nación. Son los trabajadores y trabajadoras quienes crean con su fuerza de trabajo la riqueza, son quienes movilizan la economía, y gracias a esta posibilidad es que podemos tener un país realmente productivo, realmente competitivo. Sin la clase trabajadora no hay posibilidad de desarrollar ninguna sociedad. Tenemos que reconocernos, sí, con conciencia de clase. Las personas que vivimos de nuestro salario somos personas trabajadoras que no vivimos de la renta, y tenemos que salir a defender, sí, nuestros derechos, porque ningún derecho ha sido concedido, todos los hemos luchado y ganado en las calles.
Sí, sí, representante, justamente aquí el compañero Fabio ya nos está convocando a todos el 18 de marzo. ¿A qué hora se empieza la marcha?
Aquí en Bogotá empieza a las 9 de la mañana en el Parque Nacional, pero sabemos que van a haber otros puntos donde la gente quiere participar, pero la idea es llegar a la Plaza de Bolívar y estarnos todo el día allí.
Y en todo el país también, ¿no?
Y en todo el país, carreteras, calles y plazas.
¿Carreteras?
También, sí, señor.
Ah, bueno, o sea, eso va a ser una movilización.
Claro, porque necesitamos
con
que
todos los juguetes.
Bueno, con toda la decisión política que los sectores sociales y populares de este país hemos tenido siempre por las reformas sociales del cambio, que hoy nos las quieren hundir. Y vamos entonces a notificarle a ese Congreso, especialmente a estos 8 senadores, que el clamor de la gente es muy distinto a esa decisión regresiva de ellos de no atender los reclamos de la población que vienen desde el estallido social.
Bueno, muy bien, compañero Fabio, ya vamos a seguir en esta conversación. 6:53 y vamos a escuchar lo que dijo el presidente Gustavo Petro justamente sobre esta convocatoria de consulta popular, de lo que está diciendo aquí nuestro compañero Fabio Arias, el presidente de la CUT, de la movilización social, de hacer la democracia en la calle, de hacer sentir esos 11,5 millones de votos que eligieron a un gobierno para cambiar el statu quo.